La edad de la confluencia.
Durante siglos, la Edad Media fue retratada como un túnel oscuro de ignorancia, superstición y retroceso. Fue época donde el saber se había perdido y en la que los cuerpos eran entregados a la voluntad divina y la medicina era más una oración desesperada que una ciencia. Afortunadamente, la historia está cambiando y las investigaciones más recientes revelan un periodo muy distinto en el que el conocimiento florecía entre los muros de monasterios, los márgenes de manuscritos olvidados, en los jardines de las aldeas y también en los rituales mágicos y en la sabiduría popular. Una medicina medieval mucho más inteligente, sofisticada y creativa de lo que se creía y curiosamente más cercana a nosotros que nunca. María Abril Ballesteros pedía que se hablara de las hierbas mágicas como la mandrágora, la ruda o el beleño. Así que a partir de ahora vas a conocer algo más sobre la historia de las plantas mágicas. El uso de las plantas mágicas tiene tanta antigüedad como la propia humanidad y gracias a la escritura, sobre todo en la Edad Media, se plasmaron sobre papel sus propiedades y usos. Jesús, ¿qué imagen se ha tenido tradicionalmente de la medicina de este periodo histórico y cómo está cambiando esa percepción gracias a esas nuevas investigaciones que se han hecho al respecto?
Bueno, como hemos nombrado y hemos dicho aquí en muchísimas ocasiones, la Edad Media ha tenido personajes particulares cuya historia lo único que ha hecho es ensombrecer gran parte del desarrollo que, aunque no muy avanzado, pero tenía ese periodo de nuestra historia. Lo que ocurre es que, bueno, no hemos centrado, y de hecho así ha ocurrido, las novelas históricas, los libros de texto escolares, las películas, se han centrado en esos mismos personajes y eso ha generado una visión oscura sobre ese periodo, sobre todo aquí en nuestra Europa. Sin embargo, esa visión reduccionista poco a poco se va cambiando y lo que antes era una época caracterizada por la ignorancia, la represión del pensamiento científico y la dependencia de las explicaciones religiosas para, bueno, satisfacer las preguntas de las personas que tenían enfermedades, pues se ha descubierto que eso no es tan así. De hecho, hay un trabajo, un proyecto internacional que se denomina Corpus de Medicina Latina de la Alta Edad Media. Vamos a empezar primero por conocer las propiedades medicinales de las plantas y ya hablaremos de las propiedades mágicas, aunque en algunos casos iban a caballo entre la magia y la aplicación médica. Uh-huh. Bueno, pues este proyecto financiado por la Academia Británica y en el que colabora universidades como la de Binghamton, Fordham, St. Andrews, Utrecht, Oslo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que está haciendo es recopilar manuscritos médicos que estaban ahí ignorados, que prácticamente no formaban parte de ningún catálogo, de ningún estudio histórico importante hasta ahora mismo, y que fueran, eso sí, antes del siglo XI. En los primeros meses de investigación, la cantidad de documentos que ha sido recopilados ha sido asombrosa. Pero no solamente eso, sino también ha asombrado la calidad y diversidad del conocimiento médico que contienen estos manuscritos. Uh-huh. Muestran que los médicos medievales tenían un interés importante, genuino, por comprender el cuerpo humano, por aplicar tratamientos, aunque muy rudimentarios, pero basados siempre en la observación empírica, tanto del paciente como de los posibles remedios que pudiera aplicarse a esas enfermedades. E incluso se tenía muy en cuenta un aspecto que hoy en día es algo normal, pero que para nosotros, pero que en aquella época no lo era así, como era la higiene. De hecho, bueno, aquí y todavía en algunos países del mundo se sigue estudiando eso. Dentro de la medicina tradicional china hay una asignatura que es higiene. Uh-huh. Imaginaos lo importante que es. Y en China lo poquito que tienen el tema de la agüita, en fin. Bueno.
¿Con qué certeza afirmas tú eso? Hombre,
pues lo afirmo entendiendo que los médicos chinos en sus tratamientos no solamente recomiendan las medicinas, plantas que me recomienden, sino el hecho de lavarse ciertas veces al día, el cuidar su higiene, y eso lo prescriben a las personas. Si lo prescriben es porque la gente verá el agua para mojarse por dentro. Allí, algunos, no todos, pero muchos sí tendrán ese tipo de problemas. Y si la medicina tradicional china lo también recomienda, prescribe eso, por algo será, no sé. Pero bueno, la medicina que practicaban allí era bastante pragmática. Vivía mucho de la experiencia cotidiana y del saber tradicional también, con lo cual tenía un gran aporte de tradición esos documentos de los cuales estamos hablando. Y los textos tienen una mente abierta, es lo que decíamos antes. No solamente se contaba con la propiedad medicinal de la planta, sino que a su vez contaban también con la propiedad mágica de la misma, que en muchos casos iba aparejado lo uno del otro. Tómate esta planta por su propiedad mágica, sí, también por el bien que te hace, o viceversa. Y era algo que así está estipulado en esos documentos, en esos legajos, y así se aplicaba en la Edad Media por parte de los médicos que intentaban salvar la vida de las personas.
Ya. José, el corpus de medicina latina de la Edad Media es uno de los hallazgos documentales más significativos de los últimos años en el campo de la historia de la medicina. ¿De qué se trata y por qué es considerado un descubrimiento tan relevante?
Se le llama SEM, que es precisamente ese, el acrónimo de Corpus de Medicina Latina de la Alta Edad Media, como tú lo acabas de indicar.
Que de repente he pensado que era SEM de la filosofía.
No, 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 es
Z-E-N.
No, C de casa, E-M-L-M.
Eso.
Así, ¿no? Por si nos vamos refiriendo a partir de ahora con esta denominación, bueno, que nuestro oyente no se despiste, que es debido a ello, ¿no?, que estamos usando ese acrónimo. Y es uno de los hallazgos documentados, yo te diría que más importantes, porque en el campo de la historia de la medicina mucho se ha hablado, mucho se ha investigado, obviamente, pero se trata de un extenso catálogo digital que viene a recopilar manuscritos médicos y también escritos en latín durante la Alta Edad Media, que sabéis que tuvo una trascendencia bastante importante, porque fue una época en la que ya se iba dejando el oscurantismo atrás, de años como el 999, que ¡ay, el fin del mundo! ¡Ay! Y se dejaron ir, la superstición mandó, la excesiva religiosidad, todo eso echó un ancla. Y en la Alta Edad Media ya nos vamos a otra época, a otra etapa, en la cual aproximadamente entre los siglos V y XI, es decir, ya habiendo pasado ese año 900, ese año 999, ya hacia el siglo XI, pues gran parte de los documentos que aquí nos vamos a encontrar pertenecía y permanecía fuera de lo que era el ámbito académico. Estaban dispersos por bibliotecas. Esas bibliotecas normalmente lo que estaban eran en monasterios, en conventos. Estaban archivados sin una catalogación precisa, lo cual hacía que encontrar algunos de estos documentos fuera algo realmente complejo. Pero, ¿qué ocurre? Que ha habido diferentes universidades y también expertos en paleografía, en historia de la medicina, en filología clásica, que han logrado reunir y clasificar todos estos manuscritos, y muchos de los cuales no formaban parte de catálogos anteriores, sino que se han ido añadiendo, ¿no? Es como cuando, no sé si os sonará, un escritor que se llamaba Escotado, Antonio Escotado, que escribió un libraco así de gordo sobre todo lo que era plantas, alucinógenos y cosas de esas. Y Escotado pues hace una labor también similar, ¿no? Hace un libro que hoy día es una referencia. Pues el resultado fue sorprendente, ya refiriéndome nuevamente al SEM, a ese corpus de medicina latina de la Alta Edad Media, porque fueron el número de textos médicos conocidos en la Edad Oscura que prácticamente se duplicó. Es decir, si creíamos que eran 3.000, aparecieron 6.000. Y eso no solo amplía el conocimiento, sino que también cambia de una forma radical las perspectivas que teníamos sobre una época histórica complicada, ¿eh? Cruda, ¿eh? Que daos cuenta que esto no se dejaba habitualmente por escrito. Que si Jesús era un caballero que vivía en un pueblito de, qué sé, del norte de Jaén y se dedicaba a la medicina natural o a la herboristería, hoy día, por aquel entonces, se podía considerar como un brujo, un hechicero o quién sabe si la reencarnación del demonio. Entonces él no podía dejar nada por escrito. Porque si dejabas algo por escrito, primero tenías que saber leer. Segundo, que tenías que tener material para escribir. Que el papel muchas veces costaba trabajito. Y luego, como te cogieran los señores, que ya no la Inquisición, porque la Inquisición en esta época todavía no había surgido, pero sí había radicalismo religioso, que podían decir, este tío está pactando con Satanás, y te podían matar. Entonces, claro, pensábamos que todo eso había sido una traba, una puerta cerrada a la creación de estos textos, pero sin embargo surgen y surge el doble de lo que creíamos. Y permite estudiar, por ejemplo, ¿qué? Pues entre ellos, tratamientos cada día. Pues a mí me ha salido una pupa debido al sol en la piel. Y te decían, venga, pues cataplasma de higadillo de lagartija. O cataplasma de una flor que está en tal lado y que te va a gustar. No hace mucho, bueno, hace unos años. Yo, parece que fue ayer. Acordaos cuando un señor, un pastor, iba con sus ovejas por Granada, arrancó dos flores de manzanilla y se buscó un marrón tela de gordo, porque arrancó una especie protegida. Entonces, pero, ¿eso qué nos dice? Nos dice una cosa muy sencilla, que ese conocimiento sobre las plantas todavía existe. Y todavía hay gente que lo tiene. ¿Qué ocurre? Que también se podían ver diagnósticos para el dolor de barriga. Yo no sé si a ustedes os ha pasado, pero en el pueblo de mi madre, en Constantina, te decían, para dolor de barriga, anís. Pero sí, no que te pegues una copa de machaco.
Estrellado. Pero que se utiliza para los bebés, claro, el anís estrellado.
El anís estrellado, que es muy bueno. Y la verdad es que relaja bastante el dolor de barriga. Recetas que utilizaban también los médicos medievales para distintas cosas, ¿no? Para cicatrizar antes, para las embarazadas, incluso, bueno, plantas que eran anticonceptivas, no me salía la palabra. Y también revela el contexto por el que circulaban estos conocimientos, que en muchas ocasiones eran los propios médicos de esta etapa los que recogían aquello y decían, pues el herboristero este de las narices dicen que con el anís se le quita el dolor de barriga. Esto para mí. Y lo que para uno podía ser brujería, para el otro era ciencia. Ay, sí, el doble rasero que siempre se ha tenido, qué malo es.
Bueno, la ignorancia frente al interés también, ¿no? A la curiosidad.
La ignorancia, ¿no? Pero la ignorancia queda bien en este sentido. Ahí las dado. Entonces, muchos escritos aparecen en los márgenes de textos de gramática, de teología, de poesía. Indica, al fin y al cabo, que el interés por la salud era una preocupación transversal de la cultura medieval. Es decir, interesaba. Interdisciplinariedad, que me lo acabo de inventar, era una técnica multidisciplinar, resulta fundamental a la hora de saber cómo se transmitía y cómo se aplicaba el saber médico en una época donde ciencia, religión, filosofía estaban muy mezcladas y donde se malinterpretaban demasiadas cosas. Pero mira, de alguna manera, pues de esto se trata y así se ha considerado este descubrimiento tan, tan relevante.
Seguramente que en este compendio hay muchos datos sumamente curiosos, Jesús. ¿Cuáles son algunos de los remedios medievales más llamativos que hoy resurgen como tendencias en redes sociales?
Bueno, podemos poner algunos ejemplos, no solamente de tratamientos específicos, sino de la forma en la cual se vendían, porque era muy similar a lo que se hace hoy en día. Cuando desplegamos cualquier red social, empezamos a ver esos vídeos cortos y comienzan algunas personas que además como han denunciado, por cierto, el Colegio de Dermatólogos de España y el de Andalucía, para concretamente, remedios que en algunos casos ponen en peligro la piel de muchas personas. Pero lo lanzan así como: yo he encontrado el remedio, he encontrado, mezcla esto, con aquello, te lo pones en la cara y va, y en un minuto y pico te pone un remedio que, primero, en un minuto y pico no te pueden decir un remedio de ese tipo, por muy rápido que vaya, y segundo, no te eches lo que pone cualquiera en los vídeos de redes sociales. Pero es que se hacía una cosa parecida en esta época. Por ejemplo, tratamiento específico. Decía, machacar hueso de melocotón, mezclarlo con aceite de rosas y aplicarlo sobre la frente, eso alivia el dolor de cabeza. Puede parecer una de estas recetas rápidas que te ofrecen por ahí. Pero resulta que en este caso, en este concretamente, no iba muy mal en camino. Porque hoy en día se ha demostrado que el aceite de rosa tiene propiedades antiinflamatorias. Y que posiblemente no aplica en la frente, pero que sí iría en una dirección muy parecida a la hora de bajar la inflamación y, por tanto, el dolor de cabeza. Otro, por ejemplo, coja usted, vamos a hacer champú de lagarto. Coja usted partes del lagarto, la cuece, la cuela, se la pone en la cabeza y verás tú cómo le crece el pelo, como si fuera la melena de un melón, de un león. Melón, digo,
como Arcevilla.
Sí, más o menos, más o menos. No, esta, por ejemplo, sí es ese tipo, porque esta dice mucho de que los médicos también se preocupaban y la gente se preocupaba de preguntar a los médicos cómo mantener la belleza. Piel tersa, suave, blanquecina, y el blanco en la Edad Media, cuanto más blanquito era mucho mejor. El pelo frondoso, fuerte, agradable. Y hoy en día también vamos buscando en redes sociales cuando nos pasa algo, fórmula para tener cuero cabelludo tal, o fórmula para la piel no sé cuánto, y vamos buscando en redes sociales. Y esto también se hacía, pero en este caso la gente buscaba a los médicos para esto. Por lo tanto, también sería un ejemplo. Y otro, esa tendencia, ahora ya es menos, pero ¿recordáis aquellas tendencias que había un montón de productos desintoxicadores del cuerpo? Que ibas por ahí a redes sociales y había de todo tipo de fórmulas, historias. Pues también en la Edad Media había productos detox, que se llaman ahora mismo. Por ejemplo, dietas con pócimas que pretendían purificar el cuerpo. Hinojo, ortiga y salvia. Ortiga. Y no iba mal en camino, la ortiga. Pero ojo, la ortiga, a pesar de que es un urticante la hoja, tiene propiedades medicinales, con lo cual también no íbamos desencaminados. Son soluciones naturales, que además se vendían como desintoxicador del organismo. Hombre, el concepto detox ha sido criticado por la comunidad médica, sobre todo porque desintoxicar un organismo no es tan fácil como tomarte tres plantas o una infusión a las 7 de la mañana. Hace falta hacer un estudio específico de lo que necesita la persona, porque a lo mejor la desintoxicación es más perjudicial que lo que le está pasando. Pero lo que ocurre es que ese es el tercer problema. Los médicos de aquella época, como tenían poquitos conocimientos, cuando llegaba una fórmula extraordinaria, pues hacían como la gente de redes sociales ahora mismo. Y como no había otros médicos los que consultaran si eso era bueno o era malo, tira para adelante. Si se mueren 30, pues ya pararemos. Pero mientras que no se muera nadie, tira para adelante. Así que esos son ejemplos de lo que sería similar, ¿no?
Que me ha venido a la imagen de los charlatanes, ¿eran?
Sí, también.
Que iban con su camioneta y los maletines llenos de remedios, claro. Sobre todo para lo de la caída del pelo. Claro. Pero esto no eran de la Edad Media, porque lo de la camioneta...
Sí, bueno, pero también había...
No había entonces la Edad Media. ¿Eso ha sido más en los años 50, 60? O...
Pero en la Edad Media también había este tipo de charlatanes que iban vendiendo esos remedios, amparados precisamente por el boom de los médicos y por el desconocimiento general de las personas.
También, ¿verdad? Claro, es que yo tengo la imagen de verla en películas, ¿no?
En la película El Médico, por ejemplo.
Sí. Claro, os voy a contar una cosa muy, muy interesante, ¿no? En el lejano oeste... Iban los tíos, mire usted, y bébase esto, y si se bebe esto va a curarse y va a quedar sanado y no se preocupe porque... Y iban con sus carros y demás, y normalmente todo estaba preparado. Y entre otras cosas, lo que estaban vendiendo era una especie de Coca-Cola.
Sí, sí.
Sí, así es como comienza.
Bueno, eso sí tenía suerte. Había algunos que te bebían el bote, se quitaban del medio, te entraba una diarrea.
Pero que eso ha estado vigente, ¿no? Eso no tenemos que irnos tan lejos, vaya.
Y José, ¿qué tipo de conocimientos médicos poseían realmente los profesionales de la Edad Media y cómo los aplicaban en su día a día?
Esto también es importante porque no es lo mismo que haya un señor que sea médico y se dedica a esto... A uno que, venga, como dice Jesús, venga, esto mismo, tómatelo, vámonos. No, hay, contrario a una visión simplista que lo reduce a mero supersticioso o herboristero, los profesionales de la medicina medieval, ya fueran médicos formados, monjes, boticarios o curanderos rurales, contaban con una base de conocimientos que era bastante sólida, se considera bastante buena, construida a partir de diferentes fuentes, porque el médico de la época lo había estudiado. Antes citaba Jesús al médico, a esa película, a esa obra de teatro, muy Made in Andalucía, por cierto, y sí es cierto que un médico en la época podía tener más o menos conocimientos con respecto a la actualidad, pero se había formado en una universidad, claro. Y, hombre, algún conocimiento tenía.
O al menos las escuelas antiguas que compartían por tradición y sobre todo porque pasaban esos conocimientos mediante legajos de maestros, alumnos, escritos, claro. Escritos realmente.
Luego tenemos a los monjes. ¿Por qué? Porque en un convento perdido en el Quinto Pino, igual que había un hermano bibliotecario, sí. Había un hermano médico. Y además ellos, con más razón, porque tenían los libros y los libros contenían el conocimiento. Entonces eran buenos los boticarios porque se llevaban todo el día a la botica haciendo remedio. Entonces sabía lo que funcionaba y lo que no funcionaba. Nadie mejor que ellos. Algunos se habrían muerto en el camino, no te voy a engañar. Y luego los curanderos, que se dice, no, los curanderos rurales. Pero muchas veces los curanderos era lo que os he comentado antes, que eran pastores o eran gente que estaban en el campo y que a base de una tradición oral decían, pues mira, con manzanilla se te quita tal cosa. Y se tomaba manzanilla de evidentemente una infusión, que nadie se crea que era manzanilla de San Lucas, ¿no? Sino que era eso mismo. Por tanto, eran personas que tenían un conocimiento sólido. Y ese saber incluía desde tratados greco-romanos traducidos al latín, como por ejemplo los de Galeno o Hipócrates, hasta árabes como los de Avicena, cuya obra, el Canon de la Medicina, fue una referencia durante siglos, y otros textos que sumaban observaciones empíricas, conocimientos botánicos locales y tradiciones populares. En la práctica cotidiana, estos conocimientos se aplicaban a diagnósticos que no siempre eran errados. Se evaluaba el pulso, la orina, la apariencia del paciente. Hombre, si tú decías, mira, que es que mi padre está mal, voy a ir a verlo. Y te encontrabas al padre en una cama, frío y blanquito, con los labios morados. Mire usted,
muy buena salud no tiene.
No, bien no está. Los hábitos alimenticios también lo verificaban, los comprobaban, y uno de los pilares era la teoría de los humores. Ellos hemos hablado mucho, la bilis negra, la bilis amarilla, la flema, sí, la sangre, que si bien resulta desfasada, bueno, pues a veces explicaba coherentemente una salud basada en el equilibrio del cuerpo. Desde esa óptica había sangría, había purga. Con la sangría te dejaban con poquita sangre.
Sangría, hay que tener cuidado.
Con la purga te iba de vareta. Ajustes dietéticos, que esto, bueno, podía estar bien. Baños terapéuticos, que también podían estar bien. Y luego plantas, ahora sí, con propiedades medicinales. Los médicos medievales también aplicaban conocimientos quirúrgicos. Especialmente, por ejemplo, en las heridas de guerra, en las fracturas abiertas, en las extracciones dentales, que yo no os quiero contar cómo eran las extracciones dentales, porque esto ya es harina de otro costal. Y aunque las herramientas eran rudimentarias, lo cierto es que el dolor era un problema serio, pero era antaño y hoy.
Y hoy. Ahí está la unidad del dolor, ¿no?
Exactamente, porque, por ejemplo, uno hace un esfuerzo, levanta una caja y se le pinza el nervio ciático. No solo te duele la espalda, te duele el cachete, te duele la pierna y te duele todo. Entonces, hoy sigue siendo un problema. El dolor es el enemigo del ser humano.
Totalmente. Dices dolor y me viene a la mente mi madre, la pobre. Claro. Se llevó tantos años con dolor y no hay... Me duele aquí, me duele esto, me duele... La pobre. Y no había médico que le dijera...
¿Qué tienes? Ni qué te pasaba, ¿no? Ni, qué ni algo...
Tómate las pastillas que se suelen mandar de para los dolores.
Ya no a mí una vez para el dolor de espalda, después del accidente que tuve de moto, me mandaron unas pastillas, os voy a decir la marca, no quiero hacer publicidad, pero es que eran esas, eran Toradol, se llama. Y es un opiáceo fuerte. Y a mí me dejaba tumbado. Me dejaba que tú te levantabas y te decías, sí, te quita el dolor, lo que te quita el dolor y te quita todo, te quita las ganas de vivir, vamos. Te quedabas que no eras capaz de levantarte ni de dar tres pasos, mareado. Y yo la dejé de tomar, por supuesto. Entonces, ¿qué ocurre? Que el conocimiento estaba limitado a la época, cierto. Pero muchos tratamientos también implicaba una limpieza, una educación sanitaria correcta, lavarse las manos, ¿no? Antes de comer, evitaba muchas bacterias, preparación de ungüento, cuidados personales, y se rompe un poco el mito medieval que eran sucios, guarros, descuidados, que en muchos casos lo eran, que oye, que no nos vamos a engañar, que hay gente que cerda la en toda la época.
Totalmente.
Pero oye, que sí es verdad que otra cosa que no se debe pasar por alto es el papel de las mujeres, porque muchas actuaban como sanadoras, como parteras, como herboristas. ¿Cuántos niños no trajeron al mundo las parteras? ¿A todas las del mundo?
Pues sí.
Y aunque en muchos casos el labor no era visible, estaba invisibilizado, e incluso se las perseguía por brujería, sí es cierto que el conocimiento práctico de las plantas medicinales, el cuidado del cuerpo, fue fundamental de cara a una medicina cotidiana para el pueblo llano, y mucho más hacer que esos remedios fueran accesibles para poder sanar y poderte recuperarte. Y todo ello, bueno, pues gracias precisamente a esta aplicación de esas técnicas en el día a día de esos conocimientos médicos.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Uno de los lugares donde proliferaban este tipo de libros sobre botánica medicinal y esotérica eran los monasterios. ¿Qué papel jugaban sus bibliotecas en la conservación y transmisión del saber médico en la Edad Media?
Bueno, Jesús. En primer lugar, había monjes y monjas que estaban dedicados solo exclusivamente a recopilar esa información, y si estaba escrita, copiarla, y si no estaba escrita, escribirla. Es cierto que en algunos casos realizaban una labor de criba que, teniendo en cuenta la mentalidad de la época, pues fue más o menos acertada. De hecho, algunos de los expertos de este proyecto del que estamos hablando, de recopilación de este tipo de material escrito sobre plantas medicinales, aseguran que quizás muchos remedios se perdieron porque a lo mejor los que se dedicaban a decir esto sí se copia, esto no se copia, porque quizás dijeron no a un remedio que a lo mejor ahora mismo pues sería muy exitoso, o incluso lo fue en la época, pero no ha llegado hasta nuestros días. Lo interesante son los dos papeles que tenían estos monasterios, tanto de monjes como de monjas, en la recopilación de este tipo de información. En primer lugar, custodios. Custodios de un saber que, aunque se sabía que procedía de tiempo atrás e incluso de alguna que otra cultura que no era muy afín al cristianismo, si no es bien pagana, pero servía como base para poder saber a posteriori si ese tipo de remedio era aplicable o no para mejorar la salud de algunas personas que tuvieran acceso a ese tipo de información. Y lo segundo, el trabajo de los copistas. Ya no solamente era recopilar esa información o escribirla, ya era reescribirla, o sea, copiarla para escribir libros que podrían ser repartidos a otros monasterios y beneficiarse de esa información de la que estamos hablando. De ahí en adelante, pues se llegaría incluso a escribir tratados médicos, tampoco de una forma muy extensa, pero lo suficientemente buenos como para ser bastante demandados en aquella época. Y lo más importante, lo segundo y más importante, si no hubieran existido estos monasterios, la gran cantidad de información escrita que había sobre plantas medicinales se hubiera perdido tras la caída del Imperio Romano, porque ahí se pasó y se arrasó con todo lo que había en cuanto a Roma se refería. Estas personas pues fueron valedores de ese tipo de información. Pero los monjes no solamente y monjas no solamente copiaban los libros o transcribían esa información, sino que experimentaban con ese tipo de esa fórmula la cual aparecía ahí. Y muchas plantas medicinales eran sembradas en los jardines de los claustros. De tal forma que estos monasterios eran copistas, bueno, eran recopiladores para escribir, copistas de lo que ya había, valedores de la información que partía de un tiempo pasado, laboratorios y, por otra parte, fábricas de medicinas, de plantas medicinales. Eso era, para muchos, se puede decir que hoy en día eran auténticos tesoros del saber popular. Y de ahí partieron muchísimas informaciones que posteriormente médicos reconocidos, incluso hay algunos que aseguran que estos monasterios serían los precursores y los mecenas de las primeras universidades. Si no llega a ser porque estos monasterios daban esa cantidad de información en forma de libros a los profesores, los maestros de estas proto-universidades de las que estamos hablando, de la Edad Media, quizás no se hubiera transmitido ese saber de generación en generación o de promoción en promoción de médicos. Y a lo mejor pues se hubiera quedado ahí o quizá en las arenas del olvido. Europa no perdió el hilo de la medicina grecolatina ni el intercambio con el saber árabe. Eso es que dicen algunas películas, como por ejemplo la del médico. No, vosotros árabes sí, pero nosotros no olvidáis que nosotros... No, eso aparece en el médico, que es muy bonito, quede muy bucólico, pero no es así. Hubo un intercambio de información entre culturas. Y en la Edad Media hubo ese intercambio. Y de hecho, en los siglos XI y XII, durante las primeras universidades europeas, como la de Salerno o Montpellier, se sabe que se tiró no solamente de estos documentos de los monasterios, sino también de algún que otro médico árabe que dio alguna que otra charleta en estas universidades para aumentar así el conocimiento de los alumnos que iban allí. Así que fue muy importante los monasterios.
José, ¿se podría decir que la medicina medieval tenía una visión más holística del cuerpo y la salud con respecto a la actualidad?
Se tenía un concepto diferente, porque también está por medio el desconocimiento. El desconocimiento, evidentemente, yo creo que ahí tampoco es que haya que penarlo, ¿no? El desconocimiento, pues simplemente, como comentaba, la falta de información, la falta de estudio, la época, que tampoco daba mucho más. Y poco a poco, gracias a que el desconocimiento, estamos hoy aquí, porque se ha ido avanzando. Y posiblemente a lo mejor dentro de 200 años dirán, fíjate los lerdos, esto palurdo, lo poquito que sabían de cometas.
Lo
¿no?
cortito que eran de mente.
¿Y por qué? Bueno, pues gracias a nosotros ustedes tenéis también ese conocimiento porque vamos fijando unas bases. Y sí, se podría decir que la medicina medieval tenía una visión de esa forma, ¿no? Porque hay muchas corrientes que nos van a hablar al fin y al cabo de lo que eran las técnicas de bienestar, la medicina medieval, lejos de dividir el cuerpo en partes aisladas, como hace la medicina moderna, consideraba al ser humano como un todo, cuerpo,
fíjate,
mente, espíritu.
Ay, perdona que te interrumpa, ahora que has dicho, es que actualmente la medicina separa más las especialidades. Antes era el traumatólogo y ahora es el de la mano, el del pie, el de la rodilla.
Sí.
El de...
Así es, así es. Ahora te digo una cosa, Pilar. Tengo un dedo que me caí de la moto y me lastimé. Y tú lo sabes Jesús, lo sabes tú.
Y el mundo entero.
Llamo para que me den cita. Llamo para que me den cita.
Y gran parte no me irá,
y me ha dado un cita para marzo de 2026.
¿Por la mañana o por la tarde?
La mañana.
Vale.
¿Y tratarte con el dedo qué haces?
¡Lo echan saja!
Mientras me duele una jartá. Mientras, si fuera ese, pero es que no es ni ese, es este de aquí, ¿no? Si fuera este, venga. Pero es que a mí me duele una jartá
el
dedo.
El anular.
¿Y sabéis qué pasa, no?
Que te lo pueden anular finalmente.
Sí, sí. Que, hombre, considero excesivo.
Sí, demasiado tiempo. Pero
marzo
tú,
de 2026, ¿eh?
Tú ves un dedo.
Sí, sí, efectivamente.
Y me llevo un año para una cosa del coco.
Exactamente, que todavía es más preocupante porque es que te pones en qué puede ser. Ya es la mente humana.
Yo tenía la tranquilidad de que era, lo hice por tranquilidad de mi familia. Pero,
vamos, que yo os digo que es algo, ¿no? Entonces se consideraba que era parte de un todo. Era una concepción holística que se basaba en una combinación de elementos naturales, espirituales, filosóficos. Mm. Por ejemplo, no era extraño que un médico medieval recomendara un tratamiento físico y que estuviera acompañado de la oración, de la meditación, incluso del ayuno. Le decían, te vas a tomar esto, pero tienes que rezar 30 Padres Nuestros. Mm. Y tú decías, ¿y eso por qué? Lo tienes que hacer así. O tienes que meditar, o tienes que ayunar, ¿no? Y el bienestar corporal se consideraba inseparable de la salud del alma. Si el cuerpo está bien, el alma está bien. Y si el alma no está bien, el cuerpo no está bien. Y esa idea, aunque puede parecer lejana, desde la biomedicina actual, hay que decir que se lo están replanteando porque se conecta directamente con muchas tendencias modernas de salud holística, como el yoga, la meditación, el uso de aceites esenciales o la aromaterapia. ¿Qué busca? A lo mejor no busca sanar la persona, pero lo que sí busca es el equilibrio de la persona en otros aspectos. Si tiene, por ejemplo, fiebre, evidentemente un aroma no te va a curar la fiebre. Pero si te tomas un medicamento que lo haga y luego tienes unas técnicas en las que equilibra lo que es ese cuerpo, pues seguramente te iría mejor. También entendían que el entorno afectaba al cuerpo. Yo no es que lo entienda, yo es que lo digo abiertamente. Los cambios de estación afectan. A mí el invierno no me lo eché ni a palo. Sí, yo el frío no lo quiero ni amarrado, vamos. Hay quien dice, ¿te gusta más la calor? Pues mire usted, sí, me gusta más la calor.
Vamos, que para que José Manuel aguante un día de eso, hay que amarrarlo, ¿no?
Sí, sí, hay que amarrarte.
Totalmente.
No, que no te guste ni amarrado, es que habría que amarrarlo.
Con todo el frío que te sobra a ti, me lo das a mí.
Te lo doy a ti, ¿no, hijo? Sí, pues ya sí, no lo aguanto.
Compensación.
Luego están los alimentos disponibles en la época. La dieta en la Edad Media era cortita y mala. El estado emocional, incluso las fases lunares eran factores que alteraban los tratamientos. Tómate estas hierbas cuando esté la luna llena. Y tú decías, pero la luna llena le va a sazonar esto o qué, ¿no? Bueno, se creía que era un enfoque multifactorial que influían directamente en el bienestar de la persona y que hoy día, si nos asomamos a redes sociales, gente pato, ¿no? Y grupos pato en redes sociales, te puedes encontrar, por ejemplo, limpiar la energía de la casa, tomar infusiones para mejorar la vibra. Es decir, hay un mogollón de grupos que se dedican a esto y, por supuesto, bueno, es una visión, la de esa época, que tenía límites científicos y límites científicos importantes. Pero también tenía ventajas, Pilar. Porque consideraban al paciente como un todo y se promovía una medicina menos fragmentada y más enfocada en función del estilo de vida. Hoy la medicina moderna está comenzando a redescubrir, muy poquito a poco, esa perspectiva y va integrando nuevas disciplinas como la psiconeuroinmunología.
Toma ya.
No lo voy a repetir, que estudia emociones que influyen en el sistema inmunitario.
Cierto.
Y esto es verdad, ¿eh?
Cierto, cierto.
Esto es verdad, porque se ha demostrado que personas, por ejemplo,
muy
que
cierto.
Tienen tendencia depresiva,
cierto.
Cuando tienen una fase, una crisis, el sistema inmunitario se descompensa mucho.
Sí, sí.
Y tiene que ver con eso, es decir, muy desencaminado no iba a estar gente.
Bueno, pues después de escuchar lo que ha comentado José Manuel, esta pregunta ya no me resulta tan extraña, porque tiene gran relación con lo que ha comentado, ¿no? ¿Qué similitudes hay entre los remedios medievales y las tendencias de medicina alternativa y bienestar que hoy inundan plataformas y redes sociales?
Es curioso, porque esto forma parte del informe de lo que estamos hablando. Y no solamente eso. Hay dos cosas significativas que están pasando con las redes sociales que son similares al estudio que se está haciendo de las plantas medicinales por parte de estas universidades medicinales y esotéricas. Y es que, sin saber cómo, hay algunas personas que vierten remedios en redes sociales que son muy parecidos a los remedios originales que están en este tipo de documentos. Sin que se haya demostrado que la persona que ha dado esos remedios haya leído antes estos trabajos que todavía no están publicados, por cierto. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna forma, después de todos los siglos que han pasado, el hombre está volviendo a pensar como pensaba en la Edad Media para buscar remedios a sus dolencias y problemas que puedan tener. Por ejemplo, el vinagre de manzana, la miel, el carbón activado, que ahora mismo pues, se está utilizando para desde la acné hasta problemas digestivos. El carbón activo es cierto que lleva mucho tiempo atrás, pero también coinciden estos expertos que este tipo de tratamiento, de la manera en la cual se está prodigando, ha ayudado a que se vea que existe una forma de pensar muy parecida entre la persona, el médico de la Edad Media y la persona que está publicando actualmente este tipo de remedios en redes sociales. Con lo cual, punto uno, hay, y repito, muchos remedios en redes sociales que son similares, por no decir iguales, a otros escritos en estos documentos de los que estamos hablando. Segundo, el uso de mascarillas naturales, las antiguas cataplasmas, están volviendo a proliferar. Y exactamente ha pasado lo mismo. Hay personas que están haciendo vídeos sobre cataplasmas creadas en su casa, que supuestamente ellos han dado con la fórmula mágica, cuyos elementos están en este tipo de documentos de lo que estamos hablando de la Edad Media, siglo XI, XII, que proceden algunos del siglo IV, V. Esto está asombrando y mucho a los expertos, porque lo que están pensando es en qué momento se crea ese círculo, se cierra el círculo de los remedios naturales. Decíamos antes los remedios naturales, las plantas también esotéricas. Bueno, pues hay algunas plantas que están apareciendo cuya aplicación dentro del mundo de la magia natural se ha encontrado por arte de Birribirloc y resulta que también forman parte de algunos de los estudios que se aproximaban a esa propiedad inusitada de la planta de la que estamos hablando. O sea, volvemos a lo mismo. La similitud que hay o la conexión que hay entre estas personas que están en redes sociales y estos documentos de los que estamos hablando. Lo cual dicen los expertos que no le da verosimilitud a lo que estas personas publican en redes sociales. Porque también se ha descubierto que esas fórmulas medievales hoy en día no tienen aplicación alguna de ellas, ninguna. No tiene aplicación ninguna. Cero. Y en algunos casos son hasta contraproducentes. Pero antropológicamente hablando es curioso. Porque ¿en qué momento se conecta todo esto? ¿Y cómo se conecta? ¿Por qué se ha conectado? Si vivimos en la era de la comunicación y del conocimiento, ¿cómo que estamos volviendo otra vez a la fórmula de la Edad Media? Esto es algo que es curiosísimo.
Pero en todos los ámbitos de la vida, yo creo, no solamente de la Edad Media, sino a otros momentos de la historia de la humanidad, porque deberíamos de ir avanzando, digamos, espiritualmente, sobre todo, éticamente, y vamos en retroceso.
Pues sí.
Y vamos en retroceso.
Y mucho. Y cada vez retrocede más rápido.
Y ya te digo que, o sea, los filósofos, ¿no?, de entonces, tenían una concepción de la vida mucho más natural, digamos, ¿no?, más conectado con el todo, con el universo, en fin. Como no le demos a la palanquita y cambiemos muchas cosas, mal final tiene esto. José, durante la Edad Media, es verdad que el mundo vegetal no solo era fuente de alivio físico, sino también un canal poderoso de conexión con lo espiritual, lo mágico. ¿Qué papel desempeñan las plantas medicinales en las prácticas ritualísticas y esotéricas de la Europa medieval y cómo se entrelazaban con la medicina tradicional?
Había un cruce entre medicina, religión popular, esoterismo. Todas las plantas tienen una carga simbólica con ellas. Es lógico, de hecho, muchas se aparejan a determinado significado y iba incluso más allá del principio activo que podían tener. Uno de los ejemplos quizá más conocido es la planta de las brujas, que la llamaban la mandrágora. La mandrágora, cuyas raíces son, recuerdan así, una forma vagamente humana, porque tiene dos formas que parecen las piernas, luego está el cuerpecito, dos apéndices que parecen los brazos, como un muñecote, ¿no? Y inspiraban una mezcla de reverencia y también de temor. Se les atribuía propiedades narcóticas, afrodisíacas, mágicas por ende, y según la leyenda, al arrancarla del suelo, emitía un grito que era capaz de matar. Por lo que, bueno, que yo tenía que llevar tapones de cera puesto, tenía con la luz de la luna que cogerla. Bueno, había un ritual para coger la mandrágora, ¿eh? Y se desarrollaban rituales específicos a fin de, como comentaba, cogerla. Por ejemplo, atar la mandrágora al cuello de un perro, asustar al perro, que éste saliera corriendo y se la arrancaba y acababa arrancándola, ¿no?
Y moría el perro, ¿no?
Y
la
moría
persona.
El perro. Pero no, mentira, los perros, los pobres, vivían y se quedaban tan tranquilos.
Sí, sí.
La mandrágora era usada como un talismán para atraer el amor, la fertilidad y la protección. Y también como un ingrediente para una cosa muy importante que en esta época se vendía como rosquito. ¿Qué se vendía como rosquito? ¡Ay, los filtros de amor! Porque aquí era una época en la que, claro, no había tantos preparativos como hoy. Y había muchos señores y muchas damas que tenían un guapo difícil de ver. Entonces un filtro de amor era muy importante.
O un filtro de la cámara también.
Bueno. Luego, cuando no el filtro de amor no funcionaba, tanto ellas como ellos utilizaban la bolsa en la cabeza. Porque que no había verdad. Otra manera, ¿no? Entonces, en textos médicos aparece como un sedante, como un analgésico, lo cual prueba que el uso mágico y medicinal no eran excluyentes para nada. Otra planta cargada de simbolismo era la ruda. Uf, con la ruda había que tener un cuidado fuerte. Curaba contra el mal de ojo, los demonios, las malas influencias, y en muchas casas medievales se colocaba a la entrada para repeler la negatividad. Se hacían sahumerios, purificadores, baños rituales. En la medicina se utilizaba como un antiparasitario, como un calmante de los nervios, pero también era una planta abortiva. Que si se usaba en la proporción adecuada, provocaba la interrupción del embarazo. Y esto fue lo que hizo que muchas brujas, muchas señoras consideradas brujas, mejor dicho, fueran condenadas a la hoguera por administrar ruda a chicas que quedaban embarazadas del señor de turno, que luego se desentendía y, bueno, pues no querían seguir adelante. En otras corrientes esotéricas, por ejemplo, en aquellas sobre todo vinculadas a la tradición hermética y a la magia natural, se consideraba que la planta, una planta de Saturno, es decir, asociada con una disciplina, con una protección y contra los exorcismos, o con el exorcismo, mejor dicho, era precisamente esta, la salvia, que venía del latín salvare, que es salvar, y era para la digestión, la inflamación de garganta o regulación hormonal. Planta sagrada druídica y que tenía muchas aportaciones a lo que era la limpieza espiritual. Incluso esto se extendió a corrientes neopaganas y movimiento del New Age. Sí, la salvia está bien. Esta no te la recomiendo tanto.
¿Cuál?
La belladona.
Bueno.
La belladona.
Es un alucinógeno.
Ahí está, ¿no? Si querías. O la datura. Si querías hacer el viaje, son plantas tóxicas. Tomado mucha cantidad, las pichas.
Totalmente.
Pero cuando no, lo que te provocaba era. Además, esto se toma por vía cutánea,
sí,
incluso.
Sí, absorbe la piel. Sí.
¿Y qué hacía? Pues eran ungüentos alucinógenos que se basaban en qué? En alcaloides, tropánico, como la escopolamina, que sabéis que es la burundanga, y la atropina. Bueno, eran, como veis, plantas diferentes. Que muchas de ellas hoy han sido reivindicadas por corrientes de herboristería, pero que en definitiva son plantas medicinales que fueron de ingredientes curativos que, bien usadas, eran portadoras de salud, también de misterio, instrumentos de sanación física y espiritual, y, ¿por qué no?, de magia, porque restablecer la salud de un paciente, a mí que me dejen, siempre va a tener algo de mágico.
La historia a veces se escribe de forma diferente, con raíces, hojas secas, en un cuenco de barro, recetas manuscritas al margen de un salmo o con el recuerdo de una abuela que sabía qué infusión curaba el insomnio. La medicina medieval, lejos de ser una anécdota pintoresca o un capítulo superado, habla hoy con una fuerza inesperada. de cuerpos que no se separaban del alma, de curaciones que eran también actos de fe y de plantas que eran, al mismo tiempo, remedio, símbolo y puente hacia lo invisible.
¿Te has perdido algo de nuestra noche?
Si te vas a la radio a la carta de canalsur.es o a la aplicación, tendrás disponible este programa para oírlo cuando te apetezca.
También te lo puedes llevar o suscribirte para que se descargue automáticamente.
Así lo podrás escuchar cuando quieras.
La noche más hermosa en nuestra aplicación y en la radio a la carta de canalsur.es.